Palabras mayores. Con Guadalupe Jerez.
Muy buenas tardes. Comenzamos Palabras Mayores este jueves 4 de abril. Hoy estará con nosotros el profesor Nacho Chato. Hablaremos con él sobre voluntariado y personas mayores. También nos va a acompañar aquí en el estudio Juan Carlos Campón, que es presidente de Asorex, la Asociación de Residencias Privadas de Extremadura, porque proponen a la Junta cambios en los conciertos que establecen las residencias privadas con las administraciones públicas, con el objetivo de que prime la calidad de la atención a la persona frente al precio. También hablaremos de una jornada sobre elecciones europeas en la que han participado tanto alumnos de la Universidad de Mayores de Extremadura como de la Universidad Senior de Évora. Comenzamos.
Hace tiempo me fui de mi hogar y pensé tal vez triunfar. Trabajando me puse a luchar, solo pude fracasar.
Tablas para la vida. Una mirada intergeneracional.
Y de nuevo un jueves más, en este caso después de Semana Santa, tenemos con nosotros al profesor Nacho Chato, docente del Instituto Jaranda. También es profesor en la Facultad de Formación del Profesorado y forma parte de la Comisión de Programas Intergeneracionales de la Junta de Extremadura. Nacho, muy buenas tardes.
Hola, Guadalupe, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Retomamos después de la Semana Santa. ¿Cómo ha sido la vuelta?
Bien, bien, aliviada, o no.
Con lluvia, ¿no?
Sí, sí, mira, ahora con días ya de sol y días largos, que eso sí, se agradece.
Es verdad, el cambio de hora se nota, ¿verdad? Por la tarde, sobre todo. ¿De qué nos hablas esta semana, Nacho?
Mira, pues ya que han pasado las obligaciones y las penitencias, como decía antes, pues mira, vamos a tratar un tema que algunas hemos cogido de pasada, y vamos a tratar de trabajarlo un poquito más intensamente hoy, que es el voluntariado y las personas mayores. Ese es el tema que os propongo.
Sí, muy bien. Además, es muy importante el voluntariado para las personas mayores, ¿no?
Exacto, sí. En general es importante para todo tramo social, ¿no? Para cualquier ciudadano. Pero es cierto que para las personas mayores se abre un campo de acción, por muchas razones, ¿no?, que hemos comentado varias veces, porque nace un tiempo libre que antes no se disponía, hay una cierta necesidad, además, de salir fuera
y de ocupar el tiempo también, ¿no?
Y además de sentirse activo y sobre todo de sentirse partícipe, ¿no?, del ámbito social en que uno vive. Entonces, por ahí van los tiros hoy, ¿no? Pero primero, por si alguien todavía no tiene muy claro en qué consiste el voluntariado, que yo creo que más o menos la gente lo tiene, pero por si acaso ya se sabe que es una acción desinteresada. Es decir, que cuando uno hace una acción de voluntariado, pues lo hace desinteresadamente sin ningún ánimo de lucro personal. Claro que hay beneficios, ¿no?, personales, porque el hacer estas cosas a uno le hace sentirse bien, ¿no?
Muy bien.
Pero no reciben ninguna remuneración a cambio, ¿eh? Y por supuesto no genera ningún vínculo ni relación profesional con la entidad que con la que se trabaje o en el contexto en el que se trabaje, ¿no? Y queda claro que esa acción va orientada y destinada a un bien común, a un bien social, un bien colectivo o a la ayuda, ¿no?, hacia otras personas que en este caso lo necesiten, ¿no? Esto sería la acción del voluntariado, que normalmente se hace a través de entidades sociales, de ONGs, es decir, de cualquier tipo de agrupación o asociación, ¿no? Pero que no tiene por qué, es decir, que en el momento dado uno puede hacer acciones de voluntariado de una manera, ¿cómo decirlo?, no libre, sin ningún tipo de vínculo o relación con una entidad social. Por tanto, todos somos susceptibles de hacer acciones voluntarias con un vecino o con un familiar. De hecho, ya veremos cómo en gran parte de la acción de voluntariado, que se realiza incluso en las personas mayores, se realiza en el propio contexto familiar, ¿no?, cuidando a personas que lo necesiten, ¿no? Entonces, por ahí va el tema de hoy. Entonces, lo que hay que tener claro es que el tema de voluntariado es importante, y decía, no solamente para las personas mayores, sino para el conjunto social, ¿no?, por lo que representa y significa. Es decir, el sentido del voluntariado tiene un sentido casi inherente al vivir en una sociedad democrática, al vivir en
el ser solidario,
¿no? Porque implica ser un ciudadano con todas las de la ley. Y cuando digo con todas las de la ley, me refiero no solamente cumpliendo los deberes y asumiendo los derechos, sino también asumiendo que el formar parte de
una comunidad
social,
¿no?, de una sociedad,
exacto,
¿no?,
exige el cumplir con una serie de obligaciones, ¿no?, sobre todo para con aquellas personas que se encuentren en una situación más vulnerable o de necesidad, ¿no? Entonces, claro, es difícil entender hoy por hoy que ser ciudadano no incorpore ese ámbito de solidaridad. Fíjate que antes, dentro de los principios, ¿no?, de lo que fueron los nacientes estados liberales, allá desde el siglo XIX, finales del XVIII, si queremos, se planteaban esos tres principios de libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Entonces, es curioso porque libertad e igualdad se han mantenido muy bien, pero el de fraternidad se queda como más diluido. Es cierto que hemos acuñado el principio de solidaridad, pero no es un lema que aparezca en los escudos de los estados.
Sí, que sea casi obligatorio, ¿no?
Solidaridad, ¿no? Pero es curioso que ese concepto de fraternidad se ha ido diluyendo. Y es cierto que sí, que aparece, ¿no?, el elemento de la solidaridad, y existen entidades internacionales, ¿no?, las propias Naciones Unidas, que promueven, desarrollan, afianzan, tratan de extender este principio. Pero luego, desde el punto de vista social, los estados tampoco son muy exigentes en que sus ciudadanos sean realmente solidarios, ¿eh? Fíjate que ahora que empieza la campaña de la renta,
sí,
incluso ya hay campañas para que
la X solidaria, ¿no?,
solidaria. Es decir, que ni siquiera ya eso tendría que estar casi como obligatoria, ¿no?, marcada. No, de verdad, es como si tampoco fuera una exigencia, ¿no?, el ser solidarios. Y yo creo que ese es un debe que tiene el Estado español en concreto, y en general bastantes estados democráticos, que tal vez no desarrollan como debieran el principio de solidaridad entre sus ciudadanos, porque posiblemente sea una de las grandes claves para ser ciudadano. ¿De qué me sirve a mí que me respeten derechos y libertad? Que no está mal, ojo.
Sí.
que eso es necesario.
Que también es importante,
que,
¿no?
Sí, sin duda, ¿no? Eso lo damos ya como muy por hecho, ¿no? Pero que ¿de qué me sirve ser ciudadano si eso no implica además una relación con ciudadanos, ¿no?
Que nos cuidemos además mutuamente, ¿no? Que nos respetemos, que nos cuidemos, ¿no? Uh-huh. Y que sí, que seamos más conscientes también de la realidad de otras personas, ¿no?
Sí, sí, porque tal vez en eso consista, Guadalupe, el ser ciudadano, ¿no? El convivir con, y convivir no solamente es respetarle, es también ayudarle cuando lo necesita, ¿no? Y es muy difícil encontrar contextos sociales, comunidades, en las que alguien no necesita ayuda. Tú y yo
sí
necesitamos, hombre, de forma habitual posiblemente no, pero de forma puntual a menudo. Y nosotros que tal vez estemos en una situación ahora que tal vez no seamos personas especialmente vulnerables, ¿no? Pero es que a nuestro lado sí que existen, por todas partes.
No, y que además una persona a lo largo de su vida pasa por diferentes etapas, ¿no? Y las circunstancias cambian y te puedes ver en una situación más vulnerable, ¿no?
Y además es que eso nos ayuda a ejercer eso, lo que es la ciudadanía. Ya decimos que en el siglo XXI, además, la ciudadanía tiene que tener un papel fundamental en el ámbito de los cuidados. Y de eso siempre repito esta palabra que me encanta, que es el concepto de
cuidadanía, ¿no?
No se puede entender un ciudadano sin que el ciudadano cuide a otro ciudadano, ¿no? Porque hay necesidades de cuidados. Y alguien podría pensar, wow, pues para eso ya está el Estado, ¿no? Para eso están los servicios públicos, para eso tenemos ya pues los ministerios y las consejerías que se ocupan de asistir o de atender a cualquier colectivo.
Pero no es suficiente, ¿no?
Y es cierto, ojo, que la responsabilidad es de los Estados, ¿no? Y más en la Constitución española se establece que España es un Estado social y de derecho, ¿no? Y ese Estado social incluye e incorpora pues una serie de nuevos derechos que llamamos derechos sociales, de tercera y de cuarta generación, donde se incluyen este tipo de necesidades que tiene que cubrir el Estado, sin duda. Pero como tú bien dices, el Estado no puede llegar a todas partes con la misma intensidad, porque los recursos, de una forma u otra, son limitados. Y mira, ahora que estamos con una hacienda, hoy escuchaba en la radio, pues que el sistema fiscal español ha supuesto pues un incremento en los últimos años para ciertos grupos sociales, ¿no? Es decir, cuando hay impuestos nos quejamos.
Sí.
Y cuando nos sube lo que tenemos que pagar a Hacienda, pues nos quejamos, ¿no? Pero está claro que un Estado social implica una aportación de recursos ingente, ¿no? Y no hay recurso para tanto, ¿eh? Y encima, cuando decimos que hay que pagar, pues...
Que encima el reparto tiene que ser solidario, ¿no? Y que a la hora,
claro,
de pagar
que
también...
Que pague otro.
Tienen que aportar más a alguno, pues...
Con lo cual siempre hay un espacio de colaboración necesario, ¿no? Que no sustituye en ningún caso a los servicios públicos, ni a sus obligaciones, ni a sus compromisos, pero que está claro que debe complementar la acción del Estado porque no llega a todas partes y por tanto, asumimos que el voluntariado, repito, no sustituye a las obligaciones del Estado, pero sí las puede complementar, ¿eh? Y tampoco es una forma de delegar, ¿no? Es cierto que en muchos ámbitos las propias instituciones públicas delegan en entidades para que cubran una serie de servicios que de esa manera lo hacen o más operativo o a veces incluso más barato.
Y que incluso son necesarios, ¿no? Si ahora mismo no existieran todas estas ONGs, tanto privadas como las que forman parte de la Iglesia... Es que sería insostenible ahora mismo la situación, ¿no? La labor que realizan, ¿no? Además, formada por voluntarios, además.
Exacto, porque es una forma mucho más barata de llegar, porque no habría profesionales. Es decir, no podríamos profesionalizar, ¿no?, todos los servicios que asumimos muchas veces los propios ciudadanos. De tal manera que el Estado, lógicamente, tiene que delegar ese tipo de tareas de actividades porque sería insostenible, ¿no? No habría forma de cubrirla, ¿no? De tal manera que cuando hablamos de voluntariado no estamos planteando que el Estado delegue acciones que le corresponden a ella o que no asuma sus responsabilidades como Estado social, sino simplemente lo que planteamos es la necesidad de complementar esa acción del Estado, que de otra forma no podría hacerse, ¿eh?, que se quisiera, no podría llegar a hacerse, y segundo, porque encima eso revierte en lo que es la cultura de ciudadanía que es necesario desarrollar. Y esa cultura de ciudadanía no es exclusiva solamente para los niños y para los adolescentes y los jóvenes. Es decir, que formarse en ciudadano, podríamos decir que no se termina nunca, ¿no?
En toda la vida, claro.
Muchas personas adultas, pues tal vez no han tenido una formación ciudadana como debieran. Algunos se acordarán mejor, yo cuando era joven y estudiaba, fíjate, yo no sé si a ti no te llegó, ¿no? A mí tampoco, la formación del espíritu nacional, FEN.
No.
Se impartía durante el franquismo, ¿no? Lógicamente con una carga ideológica determinada por aquella
importante,
época histórica de la dictadura, ¿no? Sin duda. Pero sí que tenemos la alternativa en la sociedad democrática, que es el estudio de los valores, ¿no? La asignatura de valores éticos, que se ha ido cambiando de nombre en las sucesivas leyes educativas.
Educación para la ciudadanía.
Pero que se incorpora, ¿no? Ciudadanía y ética. Que en algunos casos era sustitutivo de la religión, error, porque todos tenemos que aprender a ser ciudadanos. Pero bueno, aun con todo, repito, aunque en los ámbitos del ámbito educativo sí que se trabaja algo, ¿no? Otra cosa es cómo se trabaja, ¿no? Pero se trabaja el tema de la ciudadanía. Lo que hay que plantear es que el resto de ciudadanos que no están en edad escolar tienen que seguir formándose como ciudadanos. Y el Estado debe ser responsable para que se formen como ciudadanos personas que ya no están en edad escolar. Por tanto, la formación ciudadana no se termina y se amplía. Hay muchos adultos, repito, incluso personas mayores, que tienen todavía un debe y una falta en formación ciudadana, ¿no? Entonces, para eso también sirve esa formación para el voluntariado. Por tanto, este sería el planteamiento. Es necesario ser voluntarios porque hay una necesidad social para cubrir necesidades que solamente se podrían cubrir y se pueden cubrir, y de hecho se cubren a través del trabajo de voluntarios. Y segundo, porque es necesario formar a ciudadanos. Y por tanto, se forma en la práctica, no en la teoría. Y se forma a ciudadanos siendo ciudadanos, y en este caso, siendo voluntarios.
Y conociendo realidades nuevas, ¿no? También la sociedad va cambiando y hay que ir conociendo realidades nuevas, ¿no?
Exacto. Entonces, En España hemos de decir que esta conciencia, porque al fin y al cabo hablamos de concienciación y sensibilización, como tú dices, ante nuevas situaciones, nuevos retos, nuevos problemas que antes a lo mejor no existían o que van surgiendo de situaciones muy concretas, de crisis determinadas, hemos de decir que España tiene una baja formación en voluntariado y, por tanto, podríamos decir que una baja concienciación o sensibilización hacia estos valores ciudadanos, ¿no? Lo comparamos con otros países de Europa. Fíjate, en España se calcula, y no es fácil, existen entidades, hay una encuesta del CIS que de vez en cuando pregunta sobre el tema del voluntariado, y luego tenemos plataformas como la Plataforma de Voluntariado Español, que de vez en cuando hace estudios e informes, pero no es fácil, ¿no?, medir, entre otras cosas, porque hemos dicho que no solamente se hace acciones voluntarias en entidades y asociaciones que pueden estar dentro de la Plataforma de Voluntariado Español, sino que a veces son formas más, ¿cómo decirlo?, desconocidas, anónimas, ¿no?, de voluntariado, y que no está bajo el paraguas de una entidad y una asociación. Por tanto, es muy difícil de medir, ¿no?
Detectar
los cálculos que se hacen, se calcula que está en torno a un 10% de la población española las que ejercen realmente de voluntario, que es muy baja. Es muy baja, es decir, de cada 100, solamente 10 personas, ¿no?, se dedicarían realmente a hacer acciones y trabajos voluntarios.
Claro, pero es una cifra muy baja, ¿no? Parece que la realidad debe ser más alta, ¿no?
Claro, es muy baja en los datos que calculamos, pero tampoco se aleja mucho a lo que es la acción real, ¿no?, de los ciudadanos fuera del ámbito familiar, ¿eh? Fuera del ámbito familiar. Puede que dentro del contexto familiar tengamos más acciones de colaboración, de cooperación, de ayuda, ¿no? Pero fuera del ámbito familiar, este dato me temo que se asemeja bastante a la realidad. Y eso es triste, ¿no? Comparado con otros países que tienen una mayor tradición, ¿no?, o tienen una mayor cultura, podemos hablar de cultura, ¿no?, de ciudadanía y cultura de voluntariado. Entonces, países incluso cercanos como Francia superan el 20-25%, Estados Unidos está muy, muy, muy aplicado. Pues posiblemente en sociedades más liberales, y entiendo liberal, en donde el Estado hace más dejación, ¿no?, de funciones y lo plantea más al ámbito privado, puede que en ese tipo de sociedades liberales haya más conciencia, ¿no?, de la necesidad llevar a cabo este tipo de acciones de voluntariado, ¿no? Y pienso en Estados Unidos, pienso en Canadá, por ejemplo, ¿no?
Pero sí, que no están tan protegidos, entre comillas, por el Estado, ¿no?
Sí, tienes una razón. Es decir, estados de sociedad del bienestar con un sistema de protección social intenso, pues parece que como el Estado se ocupa de todo, es papá, mamá, Estado, quien se encarga de nuestros cuidados, ¿no? Y si algo nos falta, ya está el Estado para que nos lo aporte. Y eso sí que es cierto que haya derivado en esa situación de decir, bueno, paso, porque total, siempre tenemos la ayuda del Estado.
No me siento comprometido, ¿no?
Sí. Y claro, y en sociedades a lo mejor donde el Estado no está tan cerca o no se encarga de protegernos tanto, pues a lo mejor esa cultura de, oye, hay que apoyarse porque si no nos apoyamos nosotros, no hay quien se haga cargo de nosotros, ¿no?
Claro.
Entonces puede que allí la cultura se haya más desarrollada. En cualquiera de los casos, necesitamos mucho, mucho en desarrollo y formación en esta acción. Los datos, además, vienen condicionados por una serie de variables. Es decir, por ejemplo, un elemento fundamental es el tema de los ámbitos de población. Curiosamente, en los municipios más pequeños el nivel de voluntariado es más bajo. Y, en cambio, en los municipios de entidad media-alta, grandes, el nivel de voluntariado es más alto, ¿no? ¿Esto a qué responde? ¿A que hay menos necesidades en los municipios pequeños y mayores en municipios medios y grandes?
No. Es una cuestión a lo mejor que también de educación, de formación, ¿no?
Sí, o elementos culturales. Aquí hablamos de estereotipos, ¿no? ¿Es más individualista el los que viven en el medio rural? O todo lo contrario, a lo mejor todavía los tejidos vecinales funcionan y por tanto no hace falta recurrir a entidades y asociaciones porque los vecinos nos seguimos ayudando. Entonces, en el mundo rural ya sabemos que las familias siempre dicen que es mejor que te lleves bien con tu vecino, con tus propios familiares, porque al fin y al cabo los que te ayudan son siempre los vecinos, no la familia que puede estar lejos, ¿no? Entonces, a lo mejor el tejido vecinal sustituye, ¿no?, la necesidad de entidades sociales, que a lo mejor no son tan necesarias. Y también es cierto que es más difícil articularlas, ¿no? Es decir, entidades sociales o ONGs, es difícil que puedan realmente distribuirse por toda la geografía.
Claro.
En municipios pequeños, ¿no? Luego, otra variable que condiciona es el género, y en este caso las mujeres de nuevo también ganan,
¿no? Ganamos, ¿no?
y es cierto que las mujeres se dedican en datos, fíjate, en el caso del voluntariado, el 56% de los voluntarios son mujeres frente al 44%. Hombre, no es una gran diferencia, pero sí se nota que las mujeres aportan más en su acción de solidaridad que los hombres. Luego, otra variable son los estudios. Es curioso, pero a mayor nivel de estudios, mayor es la participación en acciones voluntarias.
Claro, por eso decía yo, mayor formación, ¿no? Al final es volvemos a lo mismo, ¿no? A la necesidad de inculcar ese compromiso, ¿no?
Y es triste plantear que la educación formal sea determinante a la hora de adquirir valores y actitudes, porque uno podría pensar que los valores y las actitudes no tienen que ir...
Se aprendan en casa, ¿no?
Exacto, ¿no? Y es como, pero sí, hay un elemento en el contexto familiar puede que no llegue a este tipo de planteamientos y de concienciación, ¿no?, acerca de la necesidad que tenemos de ayudar a otros, ¿no? Otra de las variables tiene que ver con el trabajo. Los que trabajan y los pensionistas son los que más hacen de voluntarios que los que no trabajan, ¿no? Y eso es muy entendible también. Es decir, puede que las prioridades, las necesidades, incluso el propio estado de ánimo, ¿no?, de personas que demandan empleo, que se encuentran en una situación personal, laboral, pues más complicada, más compleja, pues tengan menos tiempo o ganas.
Sobre todo yo creo que ganas, ¿no? Tiempo sí tienen, ¿no?
Pero bueno, que sí. Pero bueno, posiblemente dicen, no, es que quien necesita ayuda soy yo.
En mi búsqueda de trabajo, ¿no? Como para ayudar a otra persona, ¿no?
Con lo cual, es cierto, ¿no? Y luego, la variable tal que más nos importa aquí ahora es el tema de la edad, ¿eh? Entonces, ¿qué diferencias podemos encontrar desde el punto de vista de la acción voluntaria con las personas mayores? Bueno, le he comentado una cosa, no estamos refiriéndonos al voluntario, es decir, aquel que dedica horas para hacer trabajos para otras personas. Cuando digo trabajos, hay que entender, es decir, acciones, sí, ¿no?, que tienden a ayudar a otra persona. Pero no solamente haciendo eso se ayuda, es decir, muchas veces es una simple colaboración económica, ¿no? Y en esto sí que el porcentaje se amplía muchísimo. Es decir, en el caso de España, el porcentaje de personas que colaboran pues puede estar en torno a un 35% o más, ¿eh? Es decir, una cosa es que yo no dedique mi tiempo a ayudar a otros, pero sí al menos pues dedico mi dinero
a una aportación económica,
a otros, ¿no?
Claro.
Exacto. A veces de forma estructural hay personas que de forma regular, mensualmente incluso, pues pagan sus cuotas a una entidad, a una asociación, otros de forma puntual en campañas específicas, hay campañas señeras, ¿no?, aparte de las campañas de recogidas de alimentos, ¿no?, que se desarrollan sobre todo en momentos muy puntuales, como en Navidad, por ejemplo. Luego tenemos, acuérdate de esas campañas también del Domingo de las Misiones, ¿no?, del Domum, que era muy habitual, o de la Cruz Roja, ¿no?, o campañas contra la lucha contra el cáncer. Es decir, son campañas puntuales a veces y otras más estructurales, ¿no? Personas que, pues bueno, pues apadrinan a niños que lo necesitan de otros países, o bien que colaboran con alguna entidad como ACNUR
son
o la
socios
Roja,
de alguna ONG.
En ese caso, hablando de voluntarios de que dedican su tiempo, en el caso de edades, pues el porcentaje es curioso porque va cambiando, ¿no? Por ejemplo, en España, y aquí tengo datos del 2014, en lo que es el número de voluntarios que realmente colaboran de personas jóvenes es bueno, de un 7%, de un 15, perdón, de un 15% de 14 a 24 años. Que uno podría decir, no está mal, no está mal. Pero claro, son los alumnos que se encuentran en edad escolar, ¿no?, que están en institutos de secundaria y en universidades, en facultades. Y bueno, que de cada 100 trabajen 15, que de cada 100 haya 15 voluntarios, pues no es mucho, ¿no? A poco llega, ¿no?, la formación ciudadana que desarrollamos en los institutos.
Poco efecto tiene todavía, ¿no?
Sí, pero es curioso porque cuando se es ya un adulto joven de 25 a 34 años, baja a un 11%, es aún menor. Es aún menor el índice de voluntarios. Sube algo, el 35 a 44, a un 18, sube un poquito más de 45 a 54, y luego de 55 a 64 sube mucho más, está entre un 18,2 y más de 65 aún más. Es decir, que podríamos decir que el voluntariado o se hace de joven, o se hace de edad media, o se hace de mayor. Pero cuando seas joven, de 15 a 25, perdón, a 34, baja el nivel de aportación. No así la colaboración económica, que es muy reducida, lógicamente, cuando seas muy joven, lógicamente porque el acceso a una remuneración constante,
sí,
es
los
baja.
Recursos son menores, ¿no?
Exacto. Y sube notablemente cuando seas mayor. Y los que más colaboran, es curioso, son las personas mayores.
Fíjate, las personas mayores sí que podríamos decir que sostienen el voluntariado, ¿no? Tanto con sus aportaciones económicas como aportando su tiempo, que es lo que más valor tiene, ¿no?
Exacto. Con lo cual podríamos decir que las personas mayores cumplen. Lo que pasa es que el grado de cumplimiento tal vez esté por debajo de lo que se espera, y sobre todo comparado con otros países. Porque en otros países el nivel de participación de las personas mayores es mucho más alto que el que tenemos en España. Entonces, yo no sé si nos da tiempo a plantear por qué vendría bien a las personas mayores, que todavía no lo sean, el que sean voluntarios.
Los beneficios, ¿no?, que tiene ese voluntariado. Si te parece, exacto, lo dejamos para ampliarlo más a fondo la semana que viene.
Perfecto, Guadalupe.
Hablar un poquito de esos beneficios que tienen y que probablemente, imagino, que las cifras a lo largo de los años van a ir creciendo en España, ¿no? Cada vez más, sí, personas mayores se van a animar a ser voluntarios y voluntarias, ¿no?
Sí, sí. De hecho, las cifras que cuenta la plataforma de voluntariado español marcan eso, marca que se incrementa, pero el incremento no deja de ser lento. No se ve un incremento exponencial. Uh-huh. Y eso es lo que vamos a tratar, es decir, a ver si conseguimos aportar nuestro granito de arena para motivar, en este caso, a las personas mayores a que se hagan voluntarios.
Seguro que lo conseguimos. Para el próximo
día.
Muchas gracias, Nacho.
A ti, Guadalupe. Buenas tardes.
Iban pasando los años y al fin la vida no puede ser solo un tiempo que hay que recorrer a través del dolor y el placer. ¿Quién nos compuso el engaño de que existir es apostar a no perder? Vivir es más que un derecho, es el deber de no claudicar, el mandato de reflexionar, que es nacer, que es morir, que es amar. Un hombre porque está hecho y que eres tú libertad, 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 libertad. Es mensurable, tampoco el verbo fundamental, es el alma principio final, o armonía del bien frente al mal, que es el amor insondable, que empuja al cuerpo a ser incógnita e inmortal. El siglo está agonizando, testamento que va a dejar es un orden que quiere ocultar el preciso compás del azar. ¿A qué seguir respirando si tú no estás? Libertad, 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 libertad. Libertad, 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 libertad.
La Asociación Extremeña de Residencias ha elaborado un estudio para evaluar la calidad en la contratación pública de las plazas residenciales en Extremadura. El estudio compara el sistema de contratación de otras comunidades autónomas con la legislación vigente y con la región y ha consultado a las 20 empresas que forman parte de Asorex y que representan 2.969 plazas. El 77% de estas empresas son pymes y casi el 85% tiene plazas concertadas con las administraciones públicas. Con este informe, Asorex quiere pedir a la Junta de Extremadura cambios en el modelo de atención y de concertación de las plazas, que prime la calidad por encima del precio, que se unifique también la financiación de las plazas y no se haga hasta ahora como se hace hasta ahora por grado de dependencia, y que prime también la libre elección del residente, algo que no está sucediendo en la actualidad. Nos acompaña en el estudio Juan Carlos Campón, presidente de Asorex. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Guadalupe.
Juan Carlos, ¿por qué surge un poco la necesidad de realizar este estudio? En 2025 surge de nuevo la contratación con la Junta de Extremadura. y queréis que se actualice un poco el modelo, ¿no?
Claro, nosotros entendemos que estamos en un momento en el que es necesario redefinir los canales de relación entre las administraciones y los prestadores de servicio de plazas públicas, como somos los operadores en Extremadura de residencias de mayores. Hasta ahora había una serie de condicionantes en esas convocatorias públicas en las que, desde nuestro punto de vista, se distorsionaba el fin último, que es el, no olvidemos, que es el de cuidar de la mejor manera a las personas en los centros residenciales de mayores. Eran concursos públicos en el que, entre otras características, el precio al que el licitador concurriera a las plazas pues pesaba mucho a la hora de decidir quién era el que daba realmente ese servicio, el que prestaba ese servicio. Nosotros entendemos, en este caso y a través de este estudio, que ese nivel de relaciones, esos ítems que marcan la decisión de la administración a la hora de decir a quién le corresponde la gestión de las plazas, deben cambiar, fundamentalmente porque estamos en un proceso en el que los modelos de atención están cambiando, estamos en un proceso en el que tenemos que consolidar que las redes de atención sean sólidas, sean fuertes y funcionen bien, y evidentemente para eso tenemos que dar unas herramientas que nos permitan, entre otras cuestiones, generar esos espacios de atención como queremos hacerlo bien, de una forma correcta, afianzar el trabajo de los centros o de los servicios que lo hacen de una forma profesional y lo hacen bien, y evitar en un momento determinado el precio pueda ser una determinante a la hora de decidir que algunos operadores puedan estar en el sector gestionando los recursos no de la forma más adecuada.
Sí, que al final haya una financiación estable y haya una financiación que salgan las cuentas también para la propia residencia, porque ahora mismo se prima muchas veces el precio, lo que tú dices, y eso al final hay que recortar de algún lado, ¿no? Claro, las cuentas si no nos salen.
El precio Guadalupe, y además teniendo en cuenta que los acontecimientos en la economía de nuestro país en los últimos años han hecho que lo que en 2022 era algo válido en cuanto a un precio, en el 2024 ya no lo sea. Te pongo dos ejemplos muy claros. La crisis económica y la subida del IPC durante los últimos años ha supuesto un incremento de costes de más del 25% a las residencias de mayores. En el año 23 y en el 22 se negoció, en el 23 y el 24 se está implementando, ha habido una subida de más de un 15% en las retribuciones de nuestros profesionales. Evidentemente, todo esto enfrentado a un concurso que se publicó en el año 2021-22 a un precio en el que, curiosamente, ese concurso público no permite que se actualicen los precios. Claro,
lo asume la propia empresa.
Todo eso lo asume el gestor y genera una situación de vulnerabilidad tremenda y, en muchísimos casos, de desequilibrio. No se puede gestionar una plaza residencial a través de una foto fija. Nosotros pedimos al sistema público, y lo pedimos de una forma concienzuda, porque para eso hemos presentado este estudio, en el que no solamente hemos analizado las circunstancias de la comunidad autónoma de Extremadura, sino de 8 comunidades autónomas más. Hemos visto la realidad de cómo lo hacen en otros sitios. Le proponemos una serie de ítems diferentes a la hora de definir cómo va a regular esa relación con los operadores.
¿Qué es lo que proponéis desde Axores, y teniendo en cuenta un poco la experiencia de otras comunidades autónomas, de cómo se está haciendo? Entiendo que, para empezar, el precio, ¿no? Que haya un precio mínimo, unos estándares de calidad, ¿no?
Mira, en este análisis que hacemos de otras comunidades autónomas nos encontramos con una diversidad importante, pero sobre todo lo que encontramos dentro de la herramienta que es común para todas, que es la ley de contrato, posibilidades para hacer una gestión de ese concierto de plazas muchísimo más racional, ¿vale? Aquí nos vamos a encontrar desde comunidades autónomas en las que no hay un precio sobre el que se pueda trabajar, hay un precio fijo que no lleva a que yo pueda decir que lo hago por menos precio y evita ese tipo de riesgo, ¿vale? Hasta comunidades autónomas que aplican fórmulas a las cuales el precio le dan un peso muy pequeño, ¿vale? En cualquier caso, todas van encaminadas hacia un sentido bastante más racional, en el que la calidad de atención, la participación de los residentes y sus familiares en la gestión de los centros o en el día a día de los centros, y otros ítems, digamos, mucho más sociales, mucho más humanos, sean los que determinen quién va a gestionar o quién no va a gestionar un centro de mayores, una plaza pública concertada en un centro de mayores. O sea, hay una acreditación de plazas por parte de la administración en aquellos centros que cumplen unas características marcadas en la norma en Extremadura, sí. Y ahora pretendemos que haya una relación entre la administración y estos prestadores de servicios muchísimo más sostenible, y en la que además, como te comentaba anteriormente, las variaciones que haya el año a año en función pues de las mejoras que se producen para nuestros profesionales en sus
convenios,
colectivos, las subidas de IPC o las diferencias de precio, bueno, pues se puedan aplicar o se puedan recoger en ese pago por parte de la administración a los gestores de los centros.
Que se actualicen los contratos, como sucede además en otro tipo de servicios, ¿no? Concertados con la administración.
Exactamente,
¿no?
Eso es lo que pretendemos. Y para nosotros es muy importante.
Juan Carlos, también que se tenga en cuenta la opinión de los residentes, ¿no?
Sí.
Que os estén, digamos, valorando continuamente y que puedan al final mostrar sus quejas o al revés, decir, bueno, pues esta residencia me gusta, y que sea también un poco un indicador a tener en cuenta, ¿no? Y además como una evaluación continua, digamos, ¿no?
Evidentemente, y conceptos tan en boga como la atención centrada en la persona, que los centros sean centros libres de sujeciones. O sea, hay una serie de ítems nuevos, de variables nuevas que entendemos que hay que incorporar. Actualmente ya está garantizada a través de los reglamentos de régimen interior y de la normativa de la comunidad autónoma que los residentes participen. Pero una cosa es que estén sobre el papel y otra cosa es que se valore, que se evalúe eso por parte de la administración. Nosotros nos gustaría un modelo en el que la administración pudiera en un momento determinado, a través de los diferentes agentes que intervienen en el sistema, evaluar cuál es el resultado de atención de un centro determinado a la hora de decidir si sigue trabajando o no dentro del sistema público. Nosotros en este sentido no tenemos ningún tipo
de miedo
a la inspección de la Junta de Extremadura, todo lo contrario. Nuestros centros están abiertos, nosotros queremos que los servicios se inspeccionen, lo que también queremos al mismo tiempo que los servicios estén bien financiados y que los servicios puedan ser sostenibles desde el punto de vista económico.
Y con respecto a lo que yo comentaba al inicio, a la libre elección de los residentes, ahora mismo, hoy por hoy, no pueden elegir, es donde haya plaza libre, aunque esté lejos de su localidad.
Claro, hay muchísimas. Nosotros entendemos que un mejor sistema que va a decantar la calidad en los centros es que los ciudadanos elijan dónde quieren ir, ¿vale? A través de una prestación económica vinculada a un servicio o a través del sistema el que corresponda. Ahora, en muchas ocasiones hay ciudadanos a los cuales se le adjudica una plaza dentro de una relación de plazas residenciales. Hay un listado al cual el ciudadano prioriza el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y hay muchas ocasiones en las que, oye, un ciudadano de la ciudad de Badajoz, pues acaba en una residencia en Don Benito o una residencia la provincia de Cáceres cuando quiere estar cerca. Luego también hay mecanismos internos,
¿no?
Claro, un trastorno no solamente, digamos, para el propio residente, sino para la
familia, ¿no?
Que pues, bueno, tiene un traslado importante. Nosotros proponemos a la administración, oye, buscar algún modelo por el cual el ciudadano al final pueda elegir dónde quiere ser cuidado, bien un recurso público o un recurso público concertado, que al final no nos engañemos. Nosotros estamos gestionando recursos públicos, porque todo lo que se financia con dinero público es público desde nuestro punto de vista. Por lo tanto, oye, abramos la posibilidad a que el ciudadano elija dónde quiere ser cuidado, y eso es importante. Con ese sistema, además, reitero, va a ser la mejor forma de decantar el que lo hace bien del que lo hace mal. La gente querrá ir donde sabe que se hacen bien los cuidados, donde se atiende bien a las personas y donde se cuida como se tiene que cuidar.
Para ello habría que concertar más plazas.
Evidentemente. Extremadura es una comunidad autónoma que tiene muy pocas plazas concertadas. Y evidentemente la red de prestadores de servicios privados estamos a plena disposición de la administración para concertar en la modalidad de plazas que ellos entiendan y para adaptar nuestra red de servicios a lo que la administración demande. En ese sentido, se lo hemos trasladado a la presidenta, se lo hemos trasladado a la consejera, al consejero anterior, siempre hemos estado a disposición de la administración para incrementar nuestro número de servicios y para desarrollar servicios donde ellos entiendan que desarrollar servicios.
Ahora mismo, ¿cuántas plazas hay concertadas en Extremadura y con respecto a otras comunidades es baja la cifra?
Mira, ahora mismo en Extremadura puede haber unas 15.000 plazas residenciales, de las cuales habrá un concierto entre plazas T1, T2, T3 y T4 que deben estar rondando las 1.100 plazas concertadas. ¿Vale? Asores ahora mismo está prestando servicios desde sus centros a algo más de 3.000 ciudadanos, entre plazas residenciales, servicios de centro de día, servicios de comida a domicilio, ayuda a domicilio, etcétera, etcétera, y al final formamos parte de una red de atención que le da cobertura a las necesidades de los ciudadanos. No olvidemos que la ley de dependencia declaraba como un servicio, como un derecho subjetivo de ciudadanía, la atención a las necesidades de dependencia de las personas. Por lo tanto, nosotros somos subsidiarios en este caso de dar cobertura a aquellos sitios, a aquellos servicios a los que la administración, por las carencias que correspondan o porque no tiene su red lo suficientemente desarrollada,
necesita,
no puede llegar.
Necesita.
Exactamente.
Y Juan Carlos, otras de las cuestiones que también valoráis en el informe y que pedís a la Junta de Extremadura es que las plazas no ocupadas estén también financiadas al 100%, porque las residencias tienen que tener esas plazas disponibles.
Evidentemente. Bueno, hay que decir que en este momento ya hay plazas, de algunas de las tipologías de las plazas, en las que la administración financia la no ocupación de las plazas. O sea, al final, Esto es muy sencillo. Nosotros concurrimos a un concurso en el que se nos adjudican un número de camas, de lotes, son lotes de 20 o 40 camas, un número de camas, y la administración tiene plena disponibilidad sobre esas camas. La administración hay veces que es más ágil y otras veces es menos rápida o porque no hay demanda, en la cual tardan en cubrir una plaza de esas que tienen concertadas, plazas que nosotros tampoco podemos poner en el mercado privado, pues porque están reservadas a la administración.
Tienen que estar disponibles para
en
cualquier momento.
Para que en cualquier momento, incluso te hablo con horas de diferencia, se nos determine que una persona tiene que ingresar y la persona ingresa. Por lo tanto, eso nosotros estamos reivindicando que a toda la cartera de servicios de plazas que hay en la administración, que tienen concierto con el sector privado, se amplíe esa reserva de plaza. Ahora mismo está pagando en las plazas T2 el 85% de la reserva de plaza. Plaza que no se ocupa, se paga el 85% del coste total.
Pero al final, si no, eso es una pérdida también para la residencia, ¿no?
Si
esa plaza finalmente no se ocupa, ¿no?
Así es, Guadalupe.
¿Suele suceder mucho eso, que esas plazas se queden...?
Bueno, en algunos casos pasan este tipo de cuestiones. Hombre, tampoco es muy habitual, ¿vale? Pero al final, oye, dos plazas, tres plazas menos, en el que tú lo tienes todo preparado, en la cuenta de resultados es una quiebra importante.
¿Qué más propuestas queréis hacer a la Junta de Extremadura?
Bueno, fundamentalmente que el criterio básico que regule la relación entre la administración y el sector privado que presta servicio a plazas públicas sea la calidad. La calidad de atención, indiquemos, desarrollemos, sentémonos y consensuemos los parámetros básicos: atención centrada a la persona, centros libres de sujeciones, participación de los ciudadanos, de los usuarios y su familia, análisis y evaluación de los servicios que estamos prestando en un sistema sostenible. Yo creo que eso es lo fundamental. El precio es importante, sentémonos y evaluemos cuánto cuesta el precio. La administración tiene muy claro cuánto cuesta la atención a una plaza a una persona dependiente en un centro residencial, porque ella gestiona más de 28 residencias de mayores en Extremadura y sabe perfectamente lo que cuesta. El operador privado tiene un precio de concertación con la administración que lamentablemente difiere mucho de lo que le cuesta a la propia administración la plaza. Oye, sentémonos, hagamos un buen análisis de coste de plaza, marquemos un precio con una serie de servicios, con una serie de atenciones perfectamente acotados y perfectamente estandarizados, y a partir de ahí generemos un nuevo modelo de atención. Que no olvidemos que estamos abocados a ello y que estamos en un proceso de cambio.
Que es la tendencia, además, ¿no?
Y sobre todo porque hay un acuerdo de junio del 2022 del Consejo Interterritorial que marca un nuevo modelo de atención a las personas en centros con una distribución diferente, con unos procesos de atención diferentes, y que, bueno, que poquito a poco tendremos que ir llegando a ello. Y ello, desde luego, para hacer las cosas bien, nosotros siempre hemos reivindicado que las memorias económicas son fundamentales. Los modelos están muy bien, pero si no vienen acompañados de una buena memoria económica que evalúe lo que cuesta ese modelo, no dejan de ser brindis al sol.
Sí, sí, que haya una financiación real, además, ¿no? Que se vaya también actualizando, ¿no?
Exactamente.
Con respecto al precio, comparado con otras comunidades autónomas, aquí en Extremadura se paga mucho menos en los conciertos.
Vamos a ver, los conciertos son más bajos en la comunidad autónoma. De hecho, en los últimos estudios que se han publicado a nivel nacional, Extremadura es de las 2-3 comunidades autónomas que peor parada salen en esa relación. Vale, nosotros estamos ahí, dependiendo de la tipología de plaza, el concierto va a estar desde las plazas T1, que sale en concurrencia pública, a 120 euros, y las plazas T4, que salen en torno a 40 y pocos euros. Vale, tenemos que intentar buscar un espacio en el que realmente atendamos lo que cuesta una plaza. Y reitero, la mejor forma de saber lo que cuesta la atención en una plaza es hacer un buen escandallo, un buen estudio económico de qué perfiles profesionales debe tener, qué niveles de atención queremos, qué presencia de profesionales, qué gastos van asociados a la atención, y a partir de ahí evaluemos y calculemos cuál es el precio razonable. Había un precio medio había un estudio que hizo CEAPS, nuestra federación a nivel nacional, que era el precio, se llamaba el precio justo, que analizaba, sí, los costes de dependencia y que evaluaba en torno a unos 78-80 euros el precio de un concierto de plaza. Aquí en Extremadura hay centros concertados que están prestando servicios por menos de 40 euros la plaza día.
Sí, que al final hay que actualizar porque la vida también ha subido, el coste, ¿no? Y además tendemos también hacia un modelo de atención más centrado en la persona, a una población además cada vez más envejecida, o sea que es que hay que afrontar un modelo de cuidado futuro, ¿no?
Eso es, Guadalupe. El modelo de cuidado, además, con todo el desprestigio que ha tenido el sector por toda la crisis COVID que ha habido en este momento, desde mi punto de vista bastante injusto, pero bueno, eso sería otro tema de otro debate, ¿vale? Pues debe consolidar las estructuras de atención, definirlas muy bien, marcar sacar un buen espacio de colaboración con las administraciones para que todo quede perfectamente regulado y no haya ningún problema de este tipo en el futuro.
Uh-huh. Juan Carlos Campón, presidente de Axores, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
Gracias a vosotros.
Nació María de madrugada, se iba la noche, llegaba el día, y fue de flores su lindo ajuar. Nació María en carnaval, por eso su nombre es tan solo María, igual que otras tantas Marías en flor. Marías que bailan, Marías que cantan, Marías que sueñan con samba y amor. No era de noche, no era de día, fue madrugada cuando nacía. Llegó con samba, viva María, quizá la suerte le sonreiría. Tal vez cuando crezca y ya baile con arte, portando estandartes en el carnaval. Y todos sus sueños, pequeña María, encuentren un día su lindo final. Murió María de madrugada, cuando las fiestas también morían. Fue de ceniza su pobre ajuar, viviendo apenas un carnaval. Por eso su nombre fue solo María, igual que otras tantas Marías en flor. Marías que sufren, Marías que hablan de penas y amores, de samba y dolor. No era de noche, no era de día, solo eran restos de fantasía, solo cenizas, pobre María. Jamás la vida le sonreiría, ya nunca ya iría, portando estandartes, bailando con arte, la samba triunfal. Y todos sus sueños, pequeña María, murieron un día de carnaval. Murió María de madrugada, cuando las fiestas también morían. Fue de ceniza su pobre ajuar, viviendo apenas un carnaval.
El próximo 9 de mayo se celebran elecciones europeas. Para debatir sobre la importancia que tienen estos comicios en los ciudadanos, ayer se celebró en Badajoz la jornada Diálogos de Frontera, Europa depende de ti, elecciones al Parlamento Europeo, en la que participaron 150 alumnos de la Universidad de Mayores de Extremadura y también de la Universidad Senior de Évora. Un encuentro para generar un debate e intercambio de ideas con expertos sobre temas de interés que hay entre España y Portugal y para hacer hincapié en las ventajas que supone pertenecer a la Unión Europea. Así lo explicó Lucas González Ojeda, que es director en funciones de la representación de la Comisión Europea en España.
La mejor manera de comunicar Europa es viendo la utilidad de sus políticas. Entonces yo creo que estas elecciones son muy importantes, que la participación sea suficientemente alta es importante también para que las políticas que se lleven a cabo en Europa tengan el respaldo de la ciudadanía, que es lo que queremos todos.
Políticas que nos marcan, por ejemplo, en materia de agricultura, aquí en Extremadura, donde además somos región transfronteriza, como indicó el director general de Acción Exterior de la Junta, Pablo Hurtado.
La frontera es un elemento administrativo geográfico que en nuestro caso nos une, que no nos separa, sino que nos une, y nos une en todos los sentidos, no solo comercialmente, económicamente, sino también culturalmente, que es algo muy, muy importante, culturalmente, incluso, si me apuras, lingüísticamente, ¿no?
Badajoz, con 21.766 kilómetros cuadrados, y Cáceres, con 19.868 kilómetros cuadrados, son las provincias más grandes de España. Le siguen Ciudad Real y Zaragoza.
Mi carro me lo robaron, estando de romería. Mi carro.
Las canciones más populares de Manolo Escobar y de Isabel Pantoja se están escuchando en estos momentos en el Teatro López Ayala de Badajoz, con las voces de Luis Escudero, al que estamos oyendo, y también Arancha Pons, que comparten escenario con la Banda Municipal de Música de Badajoz, un concierto dirigido por Alfonso Ibáñez.
Se me enamora el alma, se me enamora cada vez que te leo.
Es un concierto dedicado a los mayores, organizado por el Ayuntamiento y cuyas entradas gratuitas se agotaron en poco tiempo.
Si hay una pregunta en el aire.
aire.
Con ella, con Isabel Pantoja, despedimos hoy Palabras Mayores. Volvemos mañana a partir de las 8 y 5. Disfruten del final del día.
Hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Hoy quiero confesar que estoy enamorada, pa' matar los rumores de aquella esquina, que me gusta el perfume de claveles y que llevo en el alma Andalucía. Hoy quiero confesar que estoy algo cansada de llevar esta estrella que pesa tanto, que perdí en el camino tantas cosas, que me hicieron a veces tanto daño. Si estoy alegre o triste, ¿quién lo sabe? Si todo el mundo tiene la razón. Hoy quiero despojarme y desnudar el alma para que sepan todos cómo soy. Soy un poco la sala y un poquito la arena. Primavera despierta en una ventana. Soledad y vacío cuando espero. Corazón encendido si él me llama. Hoy quiero confesar que he llorado mil veces escuchando las notas de una guitarra, que le debo a la vida tantas cosas. He cantado bajito alguna nana, alguna nana. Hoy quiero confesar, hoy quiero confesar que estoy enamorada, pa' matar los rumores de aquella esquina, que me gusta el perfume de claveles y que llevo en el alma Andalucía. Hoy quiero confesar que estoy algo cansada de llevar esta estrella que pesa tanto, que perdí en el camino tantas cosas, que me hicieron a veces tanto mal.